Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, eso quiere decir que tenemos 54 minutos todavía por delante de radio. Y a partir de ahora y durante unos cuantos minutos, los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid, nos vamos a fijar en lo que bebemos.
Buenos Días Madrid.
Y es que al hablar de nutrición, normalmente nos fijamos mucho en lo que comemos, pero poco en lo que bebemos. Y esto es muy importante. Solo tenemos que fijarnos en la cantidad de líquidos que tomamos a lo largo del día, los que tomamos conscientemente porque tenemos sed, los que tomamos como acto social y los que tomamos obligados porque creemos que es bueno para nuestra salud. Bueno, hay mucho mito, mucho desconocimiento sobre todas las bebidas que nos ofrece el mercado y que cada vez son más y cada vez tienen más propiedades. Algunas pues a lo mejor son ciertas y otras a lo mejor pues no lo son tanto. Hemos querido despejar dudas y lo vamos a hacer con Carlos Casabona, que es coautor junto a Julio Basulto de este libro que tengo en las manos y que se llama Beber sin sed. Carlos, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
Bueno, hay que decir, Carlos, que realmente te tendría que llamar doctor Casabona. Tú eres médico pediatra.
Efectivamente, pediatra. ¿Eh? Sí, pediatra normal, de atención primaria, de infantería.
Bueno, y Julio Basulto es nutricionista, por lo tanto, habéis escrito un libro sabiendo perfectamente lo que decís. A mí me llama mucho la atención el título, así que vamos a empezar por ahí, si te parece. Beber sin sed. ¿Por qué lo habéis titulado así?
Pues porque desde hace unos 20 o 30 años es muy normal ver personas por cualquier ámbito, sea incluso por la calle, sea en el trabajo, agarrados, aferrados, enamorados de una botella de agua mineral, como si fuera a, estuvieran a punto de caer deshidratados, cual travesía en el desierto. Y nos llama mucho la atención porque pensamos que es un mensaje promovido pues por unos estudios que cuando rascas un poco, pues salen empresas que venden agua mineral. ¡Qué casualidad! Uh-huh. ¿No?
Pues sí.
Y hemos investigado y resulta que ya en el año 2002, el doctor Baltin, que es un profesor emérito de fisiología y neurobiología, ya lo escribió diciendo: drink at least 8 glasses of water a day, o sea, beber por lo menos 8 vasos de agua al día.
Sí.
¿De verdad hay evidencia? Pues no, no la hay. Y no la hay pues porque llevamos miles y miles de años en la historia de la humanidad con un, podemos decir, un termostato, pero sedestato, que se llama sed. Hay que beber cuando tengas sed.
Sin embargo, Carlos, yo llevo años, yo soy una persona que bebe poco, también te lo tengo que decir. Yo bebo, siempre he bebido cuando tenía sed.
Cuando tienes sed.
Exacto,
pues
pero
lo haces
yo
muy bien.
Pues llevo años escuchando que fatal, que cuando tengo sed, bueno, eso quiere decir que ya estoy deshidratada.
Ya estás a punto de ingresar.
Sí.
Pues como tu sentido común y como tu cuerpo no está presumiblemente enfermo, igual que el de millones de personas, pues hay que, ese es el título que hemos elegido para el libro, que la gente beba cuando tenga sed sin forzarse. Una cosa es que estemos a 39 grados en el clima húmedo y estemos sudando como cosacos, y entonces es prudente ir bebiendo, ¿no?, para aminorar esta temperatura, esa sensación. Pero por lo general, en la vida diaria, tenemos que beber cuando tengamos sed. Y hay gente que no tiene y está sufriendo. Sí. Ay, tengo que beber no sé cuántos vasos, ¿sabes? Tal. Por eso es un mensaje que queremos, es un mensaje rompedor, con la ciencia en la mano. Y ya te digo, y no solo es este señor Bantin, sino que también hay la doctora Kumalo, de una editora de una revista en agosto del 2007, también peligros de la pseudociencia. No hay base fisiológica para que personas sanas se obliguen a beber por encima de la sed. Y ojo, sabes que tenemos también problemas medioambientales. Uh-huh. Es decir, el hecho de que todo el mundo esté comprando botellas de plástico y llevándolas a todos los sitios, pues es algo que también debemos de tener en cuenta, no solo nuestra salud, porque, ojo, si bebemos mucha agua, como a algunos atletas se les empuja, podemos tener el efecto contrario y entonces tener una hiponatremia dilucional, es decir, que el sodio se disuelve de tanta baja, de tanta agua que se bebe en poco tiempo, ¿eh? Estamos hablando, y resulta que ese atleta que quería hacer una prueba, un maratón perfecto, pues a mitad camino, pues tiene, ¿no?, problemas serios, ¿de acuerdo?
Pues me das una alegría, porque esto de beber a demanda me tranquiliza mucho, porque mira, si comer sin hambre es malo, beber sin sed es horroroso, de verdad. No hay cosa más mala que un vaso de agua cuando no tienes nada de sed. A mí me sabe fatal, es tremendo.
Lo que decimos también es que, y eso me pasa a mí también, pero bueno, eso es una anécdota, eso no se puede decir, sino que hay que mirar siempre los estudios científicos, que mucha gente no bebe agua, pero se la come. Porque si tú en verano tomas una ensalada, de postre sandía, a la mitad de tarde fruta, el 90% de muchas frutas y verduras es agua. El pepino creo que tiene 95, el tomate 92, está todo por encima de 90. Pues estamos comiendo agua. ¿Tú te crees que en la Edad Media, que no había ni agua corriente ni había nada, en el Neolítico, en el Paleolítico, teníamos neveras llenas de botellas de agua y fuentes? Pues no, pero cuando teníamos sed, pues tomábamos fruta, ¿no? O lo que pilláramos.
Pues sí. Tienes
Mira, y un dato más os vamos a dar a los oyentes. La Agencia de Salud Pública de Cataluña, en su última guía, que se titula Pequeños cambios para comer mejor, lo dice, recomienda beber en función de la sed. Yo no creo que la Generalitat de Cataluña se quiera cargar a 7,5 millones de habitantes, ¿verdad? Pues esto lo ha publicado en el 2018.
Bueno, en el libro habláis de no solamente del agua ni de la cantidad de... habláis de diferentes bebidas. Por ejemplo, si empezamos por el agua, que era en lo que estábamos, hay en estos momentos, bueno, hay catas de agua, que esto a mí no me... Yo tengo un paladar muy raro y entonces yo no diferencio un agua de otra, pero sí es verdad que hay agua que son nos dice que son medicinales, que son minerales, agua con burbujas, sin burbujas, ¿son todas iguales de buenas?
Bueno, cada agua tiene una composición mineral diferente y deben de cumplir una legislación, porque si no, hay aguas, por ejemplo, que pueden ser destinadas para uso infantil de biberones, y no deben de llevar un contenido de sodio demasiado elevado. Hay aguas que también llevan demasiado sodio, por ejemplo, las famosas de botella con gas, que pueden, con anhídrido carbónico, que pueden tener un poquito más, y entonces también hay que beberlas con precaución. Luego están las aguas saborizadas, que todas las casas de agua mineral se han lanzado, ¿verdad?, a ampliar sus cartas de productos, para que cuando estemos en una terraza, mira, eso no nos parece mal, preferimos una agua saborizada que tenga a lo mejor un pelín de sabor a limón, a naranja, lo que sea, y tal. Algunas dicen que llevan un poquito de fruta, un 2%, bueno, pues mejor eso que no el clásico refresco de cola o de naranja con 30 gramos de azúcar. Pues mejor, por lo tanto, ¿no? Damos opciones, porque a veces Julio Basulto, ¿no?, y un servidor nos tachan a veces de talibanes, y es que al final no nos vais a dejar beber nada ni comer nada. En el libro de 9 capítulos que hay de bebidas, hay 4-5 que son absolutamente, podemos decir, no son insanas, ¿vale? sino que se pueden tomar sin ningún problema, si no tienes problemas de hipertensión, por ejemplo, el café, el té, el mate, las infusiones, salmorrejos, gazpachos, la leche, las bebidas vegetales. Que ojo, sí que también hay que hilar fino, ¿eh?, con las bebidas vegetales.
Ajá. Pues te iba a preguntar precisamente, porque es verdad que de un tiempo a esta parte la leche en algunos sectores no tiene buena fama. Es decir, existe esta teoría de que el ser humano es el único ser vivo en este planeta que sigue bebiendo leche una vez que es adulto. El resto de los animales, es verdad, los mamíferos beben leche mientras maman, pero después dejan de beber leche.
Pues, y entonces, ¿sabes que mis gatitos, yo tengo dos gatos, yo les pongo leche y son grandes y beben?
También.
Son mitos.
O sea, que no son mejores las bebidas vegetales de soja, de avena, de almendra, que la leche de vaca o de cabra o de oveja.
Son distintas. Es decir, el hecho de que sean blancas, ¿no? El público en general está pensando que como está de capa caída, de manera injusta, la leche, pues mira, la sustituyo por una bebida vegetal y a correr. Pues no, porque son muy distintas. Son productos, uno tiene procedencia animal y el otro tiene procedencia vegetal. Unos tienen una proporción de grasas y de proteínas y de azúcares, como es la lactosa de la leche, de una determinada estructura, y las otras no tienen apenas grasa. Y nos están vendiendo en algunos casos agua azucarada con átomos de almendra. Eso es un timo. Y yo, hay veces que donde yo trabajo, pues digo, no, algunas personas con su bebida vegetal de almendra. Digo, ¿cuánto te ha costado? Pues 2 y pico, porque es ecológica y no sé qué. Digo, pues está timado. Digo, coge la composición. A ver, 1,4, 1,8 de almendra, por Dios. Eso es un precio. Y azúcar, y agua. Es decir, que hay bebidas vegetales que no son recomendables, pero no porque te vayan a perjudicar, sino porque te están timando. Ojo, otras tienen una adecuada proporción de materia prima, de un 10 a un 15%, que no nos parece mal, sean de soja, sean de arroz, sean de avena, no llevan excesivos o no llevan azúcares añadidos, y mira, pues si te la quieres sustituir para dejar las vacas tranquilas, que hay muchas, cada vez hay más veganos y familiares, ¿no? Y quieres dejar las vacas tranquilas y quieres sustituir ese chorrito de leche del cortado de la mañana, el de la tarde o en una terraza, pues nos parece fabuloso, pero vigila. Y por eso en el libro le dedicamos un capítulo de 25 páginas de que hay que mirar la etiqueta y comprobar que la palabra veggie, healthy, ecológico, que están en los frontales de los envases, no te distraigan y te vayas a mirar atrás la composición. Pero en general hay bebidas vegetales bastante interesantes, que no te timan y que tiene una buena proporción, pues tanto de proteínas y de azúcares, que sean un poco derivados de la procesado del cereal, claro, las que más suelen tener son las de cereales, ¿no?, de avena, de arroz, y que en principio y de grasas no suelen tener muchas, pero claro, esto, ¿sabes cuál es el peligro? Que tenemos algunas familias que sustituyen la leche de vaca en niños pequeñitos por bebida vegetal, y tenemos un problema serio, sobre todo por debajo del año y medio o así, en el que se han dado casos desgraciados de niños que han tenido enfermedades o incluso han muerto porque con 8 o 16 meses le han sacado la fórmula que tenía que tomar, ¿no? Y le han dado una bebida vegetal de supermercado y se han cargado al niño.
No sé, estamos hablando ya de palabras mayores, efectivamente.
Pues que ojo con la moda, le quito la leche y le pongo una bebida vegetal a mi hijo, que la leche es muy mala y es inflamatoria. Ojo con esto, sobre todo siempre haciendo caso al dietista nutricionista, al pediatra, a la enfermera pediátrica, que son los que más saben y los más nos van a orientar sobre el consumo de leche, que, ojo, en décadas pasadas, o hace 10, 15 años, eran casi unas recomendaciones demasiado elevadas, que si un litro de leche, y ahora lo que no podemos pasar al polo contrario, la leche es un alimento interesante, no imprescindible, pero es interesante porque no es caro, tiene buena aceptación y tiene una cantidad de proteínas, de grasas y de azúcares que es bastante correcta.
Bueno, hay un capítulo al final del libro de preguntas que me parecen preguntas frecuentes, que estas yo creo que nos las hemos hecho todo o nos las deberíamos hacer, por lo menos. Lo del chupito después de comer, que esto es digestivo.
Pues el alcohol es un tóxico, ¿cómo va a ser digestivo?
Esto nada, ¿no?
No cuela. Nada, no cuela. El alcohol es un tóxico, que te sabe bien un traguito y tal. Bueno, te da como una alegría mental, vamos a decir, pero lo que no podemos es darle como si fuera algo beneficioso para la digestión, por favor. No.
Hay otra pregunta que también yo no me he hecho nunca porque siempre las damos como verdades absolutas. Si tengo un catarro, tengo un trancazo, caldito. Esto va divinamente.
No te hará daño, pero en los tiempos que corren vale más que si tienes fiebre que te vea un médico,
frenador,
¿no?
Sí, ya.
Por si acaso. Y a ver, en principio no te va a hacer daño, pero no pensar que te va a curar el tema, ¿sabes? Y ojo, que no te pases de sal, porque si el caldito lleva mucha sal, pues tampoco nos gusta demasiado.
Y tampoco pasarse de temperatura, que esto sí me parece importante.
Esto sí, mira, yo te voy a decir que a mí me encantaba el café bien calentito, la sopa, esto que casi que tienes que soplar porque si no te quemas, y al ir repasando los estudios, ¿no? Dices, oye, resulta que el cáncer de esófago se está estudiando que podría tener relación con la ingesta de líquidos muy, muy calientes, a más de 60-65 grados. Por lo tanto, ojo, nuestros oyentes, que se está estudiando una relación, sobre todo en Asia, que les encanta el té hirviendo. A veces en Sudamérica el mate, ojo, que vale más un poquito caliente, pero que no tengamos que estar soplando la taza, porque puede ser un factor de riesgo para un cáncer. Y tiene su lógica, porque claro, la mucosa, meter un líquido a 60 grados cuando nosotros no nos vayamos a 60 grados, ¿no? El agua.
Bueno, por último, Carlos, podríamos estar hablando aquí dos horas, pero aquí lo interesante es leerse el libro, que es interesantísimo. Y a mí me han dicho, tú tienes que beber mucha agua porque como tienes retención de líquidos, tú lo que tienes que hacer
la retención de líquidos es una excusa que dicen las personas que tienen exceso de grasa para echarle la culpa a su fisiología en vez de la culpa a la publicidad y a veces a la excesiva frecuencia con la que comemos cosas divertidas. No existe la retención de líquidos, salvo en personas enfermas con una insuficiencia cardíaca que hagan edema. Eso se llaman edemas en las piernas o una ascitis, que eso ya estás enfermo y tu médico te lo tiene que diagnosticar. Esa es la verdadera retención. Pero personas de 20, 30, 40 años que dicen, no, es que yo retengo líquidos, ¿no? En personas sanas, eso es sobrepeso y no le tenemos que echar la culpa a esto y menos decir, pues no bebo agua, ¿no? Si tienes sed, tienes que beber, ¿no? Como hemos dicho al principio.
En fin, Carlos Casabona, doctor Casabona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me quedo con este libro, me lo voy a...
Venga, todos los madrileños
claro
a comprar.
Claro que sí, a comprar, exacto.
Editorial Paidós, es una editorial de prestigio, y con Julio Basulto, que ya lleva con este 8 libros. Yo he tenido la inmensa suerte de poder escribirlo con él, que es un dietista nutricionista, yo pienso que es de los mejores de todo España.
Bueno, pues nos quedamos con este a la espera del siguiente, Beber sin sed, Paidós, editorial Paidós, guía para elegir bien lo que bebes. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compra oro de confianza.
Este verano, Onda Madrid va contigo. Con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente, la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono y espero que también eso pues sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano Onda Madrid va contigo.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Bueno, es verdad que muchos turistas vienen a España cuando no hay coronavirus en busca del sol, que es la envidia, nuestro sol de media Europa. Y también es verdad que a veces no lo aprovechamos demasiado, no porque no nos sentemos en una terracita o vayamos a la playa, sino porque no aprovechamos la energía solar en toda su medida como eso, como energía. Bueno, Miguel Aguado está aquí con nosotros, como todos los martes, con su ecología de andar por casa. ¿Qué tal, Miguel?
Pues muy bien, tienes toda la razón. Ajá. Somos el país del sol.
Es verdad.
Y no aprovecharlo es ponle el adjetivo que quieras.
Hoy vamos a hablar de paneles solares. Y de paneles solares que todos podemos poner en nuestras casas. Que no es tan complicado, ¿no?
Claro, yo estoy poniéndolo. Y a partir de la propia experiencia, pues ahora mismo está siendo extremadamente asequible y factible. Hay quien me decía incluso que ya si eres un manitas tú lo puedes hacer la instalación. Yo ahí tengo el tope. Yo si subo al tejado me caigo.
Sí, seguramente. Mejor que no.
Mejor que sea una empresa especializada, pero es sencillo. Y sobre todo es que ahora mismo los paneles son tremendamente eficientes. Mira, un dato que me dieron el otro día que me encanta. Los más antiguos se les daba una vida de 30 años. Se pensaba que con esto ya se estropearían. Bueno, pues aún así siguen siendo eficientes pasado los 30 años. Y estos son los muy antiguos. Los nuevos están funcionando estupendamente. Hay una tecnología ya muy buena en la generación. Hemos perdido la producción en España. Ya no se producen en España, vienen preferentemente de China.
Ya.
Aquí el que tenga capacidad de inversión, yo diría, métete en esto que va bien. Los paneles funcionan muy bien. Los sistemas, lo que estamos haciendo es recoger la energía principalmente para nuestro autoconsumo, para coger el consumo que nosotros tenemos en casa. Y está funcionando, aparte de que ahora mismo se ha liberalizado, digamos, ya no hay trabas para ponerlo. La diferencia es que antes yo tenía casi que pedirle permiso a mi proveedor de energía habitual. Da igual la compañía que fuera. Y estos, pues, bueno, miraban para otro lado porque,
pierden
tela. Va a estar este produciendo lo que yo le vendo, ¿no? Entonces, tardaba muchísimo. Ahora no. Ahora uno lo comunica, el propio instalador, lo comunicas a través del Ministerio de Industria y en 15 días, da igual, la empresa ya empieza a tener constancia de ello y a funcionar el sistema. Y hay de dos formas. Uno, utilizo todo mi tejado, mi comunidad de vecinos, una nave o mi casa unifamiliar para producir energía y venderla.
Sí.
Aproximadamente se está vendiendo a 0,05 euros el kilovatio hora. Nosotros lo estamos pagando aproximadamente a 0,16, o sea que lo vendemos a un tercio del triple que nos lo venden. Esto sería otra discusión.
Pues sí.
pero captamos para vender. Y esto es como si tuviéramos una tienda. Producimos, tenemos que darnos de alta. Lo importante, captamos para reducir nuestro consumo. Ahora mismo, a esta hora que estamos hablando, tendríamos la mayor eficiencia, es cuando el sol está dando más directamente en nuestra casa, y el consumo que tengamos a estas horas, lo que hacemos es que nos viene del sol, cero. Nos cuesta cero. Por ejemplo, poner la lavadora. Yo la pondría ahora y no por la noche.
Aquí hay varias dudas. Yo hasta ahora tenía entendido que el problema estaba en acumular esa energía. Es decir, había paneles solares, uno podía consumir, pero no había acumuladores para precisamente o esa venta o para poder tener tu propia reservita de energía solar.
Para la noche, por ejemplo.
Exactamente. ¿Esto claro. se ha solucionado o no?
Se ha solucionado. Técnicamente tenemos unos acumuladores, unas baterías, en las que podemos ir acumulando precisamente para la noche. Lo que pasa es que tenemos que ver que sea factible económicamente. Si tienes una casa aislada en el campo, entre llevar todo el tendido eléctrico y tener el acumulador, sin lugar a dudas, pon el acumulador. Todavía son caros. Los cálculos vienen a ser más o menos que en 5 años merece la pena que lo pongamos en nuestra casa. Si no, pero por una cuestión puramente de economía, lo que nos interesa y es lo que comunicamos a la empresa proveedora de energía es que cuando yo priorizo mi consumo con mi propia energía y cuando necesito, se la compro. Tarifa nocturna, por ejemplo. Pago la tarifa nocturna y tiene la obligación de servírmelo y no ponerme trabas. Que esto es lo importante en todo ello. Entonces yo diría, en una casa normal, en Madrid, en cualquier municipio, lo de la batería nos lo tenemos que pensar por el coste, no por la tecnología. Porque generalmente estamos pudiendo amortizar en el entorno de 7 años amortizamos la inversión. A lo que tenemos que reducir, que además eso me gusta mucho y es muy importante, las ayudas de una gran parte de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y de toda España. Nos hacen una reducción, la media está en un 30% del IBI durante los 3 o 5 años siguientes. Hay ayuntamientos que te reducen el 50%. ¿Qué quiere decir? Que hagamos el cálculo, le quitamos un tercio a lo que pago del IBI y eso que me ahorro por poner una instalación solar.
Claro, también hay instalaciones e instalaciones. Quiero decir, instalaciones muy grandes que cubren todas tus necesidades. Y luego hay gente que dice, oye, pues yo me pongo una plaquita, pues a lo mejor para el agua caliente solamente.
Claro, son dos cosas distintas. Lo ideal, mixto. La placa para el agua caliente es en el fondo es fontanería pura, da el sol, calienta el agua
y
eso es barato y tremendamente asequible. Y si no queremos hacer negocio, que ese es mi consejo, estamos hablando de nuestro autoconsumo, alternamos un sistema de esos con 3 o 4 placas por un lado o por otro, depende, nos van a hacer el cálculo siempre. Si la orientación es norte-sur, aprovechamos más el sol. Si es este-oeste y, por ejemplo, es una casa unifamiliar con un tejado, ¿cómo se llama? Dos aguas. Pues a lo mejor 3 en un lado, 3 en el otro, más ese panel para el agua. Y lo que tenemos es que el agua caliente lo calentamos con el sol, algo tremendamente razonable, hasta en invierno, que funciona muy bien. Y el agua, el resto de la producción de energía eléctrica la tenemos con estos paneles, porque son dos cosas distintas. Calentar agua, fontanería pura un poco más avanzada, y generación de electricidad con los paneles estos que vemos que son oscuros y generan energía. Requerimos un espacio que podría ser como el de un microondas para ubicarlo en algún lugar de la casa, que es el transformador de corriente continua a corriente alterna, en el que tenemos ese sistema, y ya hoy en día podemos generalmente controlarlo incluso con nuestro propio móvil, con lo cual sabemos en qué momento cambiar los hábitos y, por ejemplo, si tenemos un coche eléctrico, carguémoslo con nuestra energía solar, coste cero.
Creo que hay comunidades donde ya es obligatorio poner alguna placa solar cuando construyes una vivienda.
Claro, la propia, en general, la normativa que se está revisando para mejorarla del Código Técnico de Edificación ya obliga en toda España a que se tengan que poner estas placas. Lo que pasa es que en algunos sitios se ha cubierto la normativa, pero había placas, punto, y poco más. Y no funcionaban, o no funcionaban bien del todo, o no funcionaban, o eran las más baratas, del mercado que pudiéramos tener. Ya hoy esto está regulándose, hay que verificar no solamente que se tienen, sino que están en funcionamiento, y es que además es rentable. O sea, ya no es por obligación, es que es rentable, aparte de medioambientalmente muy sensato, lo es rentable. Por ejemplo, en el cálculo que nosotros hemos hecho, en mi familia vamos a ahorrar 450 euros al año. No está nada mal. Y tiene a veces sus incongruencias. Hay uno que me llama la atención. Si fuéramos muy derrochadores de energía, como consumimos mucha, en cuanto la tengamos a coste cero, el ahorro es mayor.
Claro.
Sí, entonces uno diría, pues derrocha y ya está. Pero yo ya me lo llevo ahorrado desde hace bastantes años. Nosotros tenemos un control de nuestra energía en nuestra casa. Tenemos cuidado con lo que gastamos, no derrochamos. Los consejos que damos en el día a día, con lo cual nuestro ahorro es menor porque ya éramos ahorradores. Entonces yo te diría, no hagamos trampas, que sales perdiendo. Lo mejor es estar ahorrando desde un principio y con esto produces tu propia energía eléctrica. Estás en un boom, está funcionando muy, muy bien. Y en nuestro entorno, la Comunidad de Madrid, el norte de Castilla-La Mancha y el sur de Castilla y León es la mejor zona, porque los paneles, que son muy eficientes, cuando suben la temperatura de 50 grados y sobre el panel en el mes de agosto sí que lo sube, pues pierden, de repente empiezan a caer la eficiencia. Y estamos en un entorno en el que es estable, las horas de sol son mayores, o sea, somos más rentables desde el punto de vista de producir en nuestra casa que si estuviéramos en Almería. Y por supuesto, infinitamente más y mejor que en Alemania, que nos gana por goleada de momento en paneles solares. Fíjate. Pero que estamos poniendo ahí peticiones por todas partes. Yo invitaría a las comunidades de vecinos que lo vieran, que plantearan, y esto no obliga a contratar al suministrador de energía, el que tengamos o el que queramos, que eso también es importante. O sea, si yo quiero trabajar con A, no tengo que poner sus paneles. Yo pongo mis paneles y conecto con quien quiera. ¿Cómo? Yo tengo mi teléfono fijo en casa y contrato una vez con una compañía o con otra, como me dé la gana. Que no nos engañen.
Pues
esto es muy, muy importante. Yo soy el dueño de mi energía, yo la produzco y yo la ahorro. Y yo la distribuyo. Y esto me gusta bastante. ¿Cuándo cargo las cosas? Pues eso, cuando me sale más barata. ¿Cuándo consumo menos? Cuando tengo que tirar de la red y lo consumo por la noche. Además, cojo alguna tarifa nocturna que esté bien. Segundas residencias, un truco también que es bueno, que no te van a contar los grandes productores de energía, es que no es obligatorio tener un contrato los 12 meses del año. Podemos tener un mes, podemos darnos de baja temporalmente y darnos de alta posteriormente. E incluso coger la tarifa más barata durante todo el tiempo, y si en el mes de agosto que vamos y lo llenamos todo de luces, imagínate, bueno, pues pagamos un extra, será siempre más barato que estar pagando durante todo el año por un consumo que no tenemos. Que es lo que ocurre, ¿verdad?, muchas veces con segunda residencia.
No, que ocurre siempre, o sea, no, claro. Yo no conozco a nadie que dé de baja la luz cuando deja su casa de verano y luego es verdad que la utilizamos a lo mejor un mes y estamos 11 meses pagando una tarifa fija por una cantidad de kilovatios que está establecida y que no vamos a utilizar.
Igual que cuando nos vengan a poner la instalación solar, bajemos un poco la potencia, porque siempre las grandes compañías, que es donde te cobran por no gastar, te dicen, ¿y si pones microondas y no sé qué? Pues mira, si saltan los plomos, saltan los plomos. Pero no voy a pagar 15 euros o 11 euros de más cada mes por si acaso pongo todo a la vez. Prefiero encender el interruptor, el diferencial, y ahorrarme ese dinero. Yo quiero pagar por la energía que yo consumo, no por otras tonterías. Y se puede hacer. Asociaciones de consumidores, hay mucha información en la red, y pensar un poquito. Yo creo que está bien. Ahora mismo es el momento para el autoconsumo.
Perfecto, pues oye, me ha encantado.
Muchas
lo
gracias.
Voy a mirar. Muchísimas gracias, Miguel. Hasta la semana que viene, que yo ya no estaré, pero estará Nieves Ortiz
pues
aquí.
Será un placer estar con Nieves y sentiré no estar contigo.
Pues nada, yo te veo en septiembre.
Muy bien.
Hasta luego, Miguel, gracias.
Hasta luego.
Este verano, Onda Madrid va contigo. Con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente, la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono y espero que también eso pues sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano Onda Madrid va contigo.
Bueno, pues ya sabéis que en Buenos Días Madrid nos gusta teneros al tanto de todos los eventos culturales que se producen aquí en nuestra comunidad. Y hoy se celebra un concierto en un escenario excepcional, con entrada gratuita y aforo limitado, eso sí, en homenaje a las víctimas de la COVID-19. Raquel Rivera es gerente de la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid y ella nos lo cuenta.
Hoy, 21 de julio, a las 9:30 de la noche, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, dirigidas por su director artístico y titular, Víctor Pablo Pérez, interpretarán el Requiem de Mozart. Será un concierto de homenaje a las víctimas de la pandemia y que será organizado por la Consejería de Cultura y Turismo en colaboración con Patrimonio Nacional. Es un concierto de entrada gratuita, de entrada libre hasta completar aforo, que será un aforo de 150 personas para garantizar las estrictas medidas de seguridad.
Bueno, pues ahí queda esa propuesta. Clara Esteban entra por la puerta de este estudio cuando son las 12:40 y viene cargadita de encuesta, o mejor dicho, de opiniones que han dado los oyentes a lo que proponíamos en nuestra encuesta de nuestra cuenta de Twitter.
Sí, cargadita lo que pesa el móvil, vaya. Bueno. Que dirán los que nos estén viendo en streaming todos los días cuando yo parezco que mal educada todo el rato mirando el móvil.
No, es que estás mirando la encuesta.
Estoy
claro.
Pendiente de lo que nos cuentan nuestros oyentes a través de Buenos Días OM y esa encuesta que hoy preguntaba: ¿estarías dispuesto a ser una de las primeras personas en ponerte la vacuna contra la COVID-19? La cosa ha quedado muy igualada, o está quedando, porque ya sabemos que se puede seguir votando. Gana el no.
No me lo puedo creer.
Por poco, pero gana. 48. Mira, acaba de. Ah, sí. Hay 58% de personas que no se la pondrían. De las primeras. Luego ya. Vamos.
Que
sí,
no estarían los primeros en la cola.
Pero que no van a correr para ponerse la vacuna. Y sí, un 42%. Esos son los resultados en estos momentos a las 12:42.
Pues mira, yo después de hablar con Joan Laplana, ya es nuestro enfermero español catalán que vive en Gran Bretaña desde hace muchísimos años, que además ha recibido títulos en la propia Gran Bretaña por buen enfermero, que ha sido uno de los voluntarios que se inoculó la famosa vacuna de Oxford, de la que tanto estamos hablando. Pues yo, después de hablar con él, escucharle decir que no ha tenido efectos secundarios, que además ha generado anticuerpos, que ha generado además una serie de plaquetas, digamos, de glóbulos blancos que se zampan el coronavirus, que se encuentra estupendo, que sigue trabajando y que con un poquito de suerte la vacuna puede estar en Navidad, pues oye, no sé qué decirte, estoy cambiando mi opinión. A lo mejor me apunto de las primeras.
Hay muchas vacunas diferentes también. Sí. Nos podemos apuntar a la de Oxford de momento.
O a la del CSIC, que también hemos hablado hoy.
Efectivamente,
claro que sí.
Hemos hablado también de ella.
Lo que pasa es que la que parece que va más rápido es la de Oxford.
Sí, sí, sí.
Va rapidísimo y ha habido más de 10.000 personas inoculadas con esta vacuna. Nos decía Joan Laplana que ahora se va a probar en lugares donde hay un contagio brutal, como puede ser el caso de Brasil o de Estados Unidos, ¿no? Aquí no nos vamos a infectar a propósito, nos vamos a exponer a propósito para probar, pero que se va a probar en Brasil, por ejemplo, donde el número de contagios es tremendo y donde el número de muertes es altísimo.
Va todo muy rápido, mucho más rápido que con otras vacunas, pero es verdad que la muestra va a ser enorme porque la premura, las prisas que tenemos pues van a hacer que sea muchísima gente la que la pruebe, así que a lo mejor tenemos más casos, o sea, más experiencia con pacientes en tan poco tiempo que con otras vacunas en muchos años.
Bueno, pues ahí está, de momento, eso sí, los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado, hay un 58% que dicen que ellos esperarían un poquito y hay un 42% que sí que están dispuestos en cuanto se comercialice la vacuna y están en primera fila, dispuestos a ponérsela para evitar males mayores. Bueno, pues mañana otra encuesta, Clara.
Eso es.
Venga, hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
Nuestro correo electrónico. Buenos días, om@ondamadrid.es.
Y mucha atención todos ahora a esta información, porque es verdad que cuando pedimos un crédito lo habitual es que contratemos un seguro con el mismo banco que nos ha concedido el préstamo. Muchas veces pensamos que esto es obligatorio, pero lo que ocurre es que no estamos bien informados. Es una situación que se está denunciando desde el Consejo General de Mediadores de Seguros. Álex Maestre es su tesorero.
Dos de cada tres clientes no son informados por los bancos sobre la posibilidad de contratar el seguro fuera de la entidad bancaria. Este hecho es especialmente grave porque la banca tiene la obligación de informar en función del producto ofrecido. ¿Qué significa esto? Que hay un abuso de posición dominante en un momento en que la persona que va a pedir un crédito se encuentra en inferioridad de condiciones. Además, esta circunstancia supone la vulneración de tres leyes: la ley de la competencia, la ley de distribución y la ley de consumidores y usuarios. La encuesta también muestra que el 76% de los clientes al banco les ofreció un seguro y de ellos, 3 de cada 4 acabaron contratándolo en el banco. Este dato es muy llamativo porque el nivel de éxito comercial supera cualquier índice de eficacia y eficiencia en ventas. Otra prueba más de esta práctica es la aparición de seguros de autos vinculados a las hipotecas, que como es lógico, no tiene ningún tipo de relación, llegando en estos momentos en la Comunidad de Madrid hasta el 22%. Por tanto, los mediadores de seguros creemos que la solución pasa por 3 medidas: el compromiso firme de la banca, la involucración directa del regulador y el aumento de las inspecciones.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y en Buenos Días Madrid nos gusta terminar el programa de cada día hablando de cultura. Y es lo que vamos a hacer los próximos minutos hasta la 1:00 de la tarde. Y es que desde mañana y hasta el próximo 20 de septiembre tenemos por delante 61 días de teatro clásico en Arganzuela. Comienza una nueva edición y ya van 4 del Festival Fiesta Corral de Cervantes. Como todos los años, se va a recrear un escenario que es réplica del Corral de Comedias de Almagro. Pero en esta ocasión, eso sí, vamos a cambiar de escenario. Tenemos ya con nosotros a Rodrigo Arribas, que es director ejecutivo de la Fundación Siglo de Oro y el alma mater de la Fiesta Corral de Cervantes. Rodrigo, buenos días.
Muy buenos días, Helen.
Bueno, enhorabuena por sacar adelante esto en estos tiempos tan complicados. Iba a decir un espectáculo, ¿no? Es un cúmulo enorme de espectáculos que, para empezar, da una oportunidad para que las compañías nacionales de teatro, bueno, pues tengan un escaparate muy importante en estos tiempos complicados. ¿Dónde se va a montar en esta ocasión el escenario?
En esta ocasión, como adelantabas, cambia de la Cuesta Moyano donde estaba y nos vamos a Madrid Río, justo enfrente del Palacio de Cristal, al ladito de la Casa del Reloj, en este estupendo sitio, pues que es ese marco que favorece el Madrid Río y la Junta de Arganzuela, muy bien comunicado. Un sitio además muy bonito, estéticamente precioso. Yo creo que muy al servicio también de esta experiencia y también muy parecido pues a otros grandes proyectos de defensa patrimonial de otros países que también han construido estos teatros a las riberas de sus ríos, como es el Globo en Londres, por ejemplo.
Bueno, pues por este festival vamos a volver a escuchar a gente como Lope, Calderón, Cervantes, Quevedo, Tirso, en fin, lo más de lo más. De nuevo los vamos a tener en ese escenario, ¿verdad, Rodrigo?
Sí, sí, los más de los más de todos los que tuvimos y de todos los que nos han quedado. Uh-huh. Y afortunadamente, como también apuntabas, a cargo de las más compañías especializadas en teatro de Siglo de Oro y algunas compañías de algunos creadores no tan habituados al desarrollo de producciones del Siglo de Oro, como puede ser la Sarda Producciones, con la que estrenamos y que estará durante el primer bloque de programación, y con elencos y con proyectos, la verdad. Creemos que en esta ocasión, siempre es ascendente, pero que en esta ocasión hay un grandísimo salto cualitativo en cuanto a estas calidades y cualidades de las propuestas.
Hay cosas que son diferentes en esta ocasión por culpa de las circunstancias y hay otras que siguen siendo iguales. Es decir, el Teatro Corral Cervantes va a volver a ser una construcción efímera, cuyo escenario, decía yo antes, es una réplica del Corral de Comedias de Almagro. Y luego los espectadores, aparte de tener que cumplir con todas las medidas de seguridad habidas y por haber, van a poder, sin embargo, conservar algunas de las cosas que son también santo y seña de este festival. Por ejemplo, se puede comer y se puede beber mientras disfrutas del espectáculo, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Se puede comer y se puede beber, y como también decías, a 1.5 metros de distancia, es decir, sin hacer tanto ruido. Afortunadamente también, el espacio que la Junta de Arganzuela nos ha habilitado para la instalación nos ha permitido desarrollar más en esta voluntad de generar una experiencia que incluye lo teatral, pero que va más allá de lo teatral en este concepto festivo de nuestro festival. Este espacio de gastronomía y este espacio de artesanía, este espacio de, para los niños, no solo en la programación, sino también con la presencia de un carrusel, y estéticamente configurado o confeccionado con la idea de generar una réplica también de lo que pudiera ser un pueblo manchego, con una plaza porticada donde todo esto va a tener lugar. Este digamos, patio exterior del teatro va a tener a su vez un pequeño escenario donde también vamos a favorecer la exhibición de pequeños espectáculos, pequeños contenidos, en esta búsqueda del lenguaje necesario entre propuestas artísticas de nuestro tiempo con estas propuestas artísticas del siglo XX. Entonces habrá conciertos, habrá sesiones de DJs en los que se intervendrá estas sesiones con textos del siglo de oro, habrá parte lírica también en un concepto evolucionado. Básicamente lo que queremos es dada la oportunidad que se tiene en este momento concreto de favorecer este espacio de encuentro y este espacio de difusión de un patrimonio tan relevante y tan importante como es el teatro del siglo de oro, la música y la música del siglo de oro.
La verdad, Rodrigo, que tenéis muchísimo mérito, ¿eh? Porque tal y como ha estado la situación estos meses pasados y tal como la tenemos en estos momentos, reunir a 19 compañías de 9 comunidades, 24 espectáculos teatrales distintos, 121 funciones, 5 conciertos de música y poesía, en fin, todo lo que habéis montado, repito, tiene un mérito extraordinario.
Bueno, yo creo que afortunadamente hemos tenido muchos cómplices y en muchas partes. Hemos tenido mucha complicidad, por ejemplo, por parte de la Junta de Arganzuela, primero en la recepción del proyecto en su espacio. Hemos tenido mucha connivencia por parte de las compañías, por parte de los artistas, por parte de instituciones implicadas. Hemos tenido mucha colaboración en los patrocinios que han entendido la necesidad del desarrollo específico en este momento concreto a través de sus colaboraciones y contribuciones. Y creo que de alguna manera lo que viene a identificar es, por una parte, la necesaria forma de tratar de resolver esta cuestión que nos atañe ahora y de volver a esos espacios necesarios de convivencia. Y luego, por otra parte, también deja claro esta necesidad por parte de las compañías y por parte de los artistas, de los productores, de seguir contando las historias, de seguir expresándose y de que esta expresión llegue. Y también estamos viendo en la relación con la compra de entrada que hay un público muy ávido de recibir estas historias, de que le cuenten estas historias y de conectar con estas sensibilidades al respecto de esta circunstancia y de esta situación que todos vivimos. Así que es difícil apropiarse de una voluntad cuando tan claramente como este año definitivamente es una voluntad compartida por todos los elementos que participan, ¿no?
Rodrigo, fíjate, a mí me llama mucho la atención y me alegra mucho también que exista este ciclo de barroco infantil, porque siempre parece que unimos barroco a algo muy serio, algo muy solemne, algo muy muy de adultos, sí. ¿No? Normalmente no lo asociamos con un público infantil ni a tiros.
Sí, no, pero bueno, igual... Igual, de alguna manera en el prejuicio y con todo el respeto, sí. Pues sí, erróneamente, seguramente las transmisiones necesarias de la información que podrían haber portado que estos textos son no solo actuales y divertidos, sino que también tienen un público enormemente amplio y que dentro de este público están los niños y todas las edades, pues creo que también está en fase de superación, ¿no? Y para nosotros es constatable que se está superando porque la calidad también de las propuestas relacionadas con barroco infantil cada vez es mucho mayor. La especialización no solo hacia este tipo de teatro, sino hacia este público objetivo que tienen es increíble. Y tenemos propuestas como Lázaro, inspirada en el Lazarillo de Tormes, son auténticos deleites y que ya en años anteriores hemos comprobado que son disfrutados y que ejercen esto que decíamos y que comentábamos, que es quitar de encima esta pátina de aburrimiento del teatro del siglo de oro y construir un futuro para este tipo de teatro, porque estos espectadores, que son los que lo disfrutan ahora, son los que lo van a disfrutar dentro de 20 años y son la cantera de la supervivencia de un patrimonio como el Teatro del Siglo de Oro.
Bueno, pues desde luego no hay disculpa para no pasarse por este festival Fiesta Corral de Cervantes. Comienza mañana. Hasta el próximo 20 de septiembre. Tenemos días por delante, un montón, espectáculos variadísimos. Tenemos las entradas ya, que las podemos conseguir en la propia web del Corral de Cervantes, en la Trápalo, en el Corte Inglés. Es decir, esto se busca y se encuentra. Los precios son muy asequibles, hay precios especiales. En fin, Rodrigo Arribas, que ha sido un placer y que nos encontramos ahí mismo, ¿de acuerdo? Un abrazo muy fuerte.
Sí, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por la ayuda.
Llegan las noticias a Onda Madrid.